yes. I am sorry, Mr. Harrington. Is up. Yes, yes. Pues claro que yes. Uy, pero qué cataplasma eres, Mr. Martínez de My Life.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Teniendo en cuenta la biografía de esta presidenta que os habla, era obligado dedicar un programa al tema de esta noche. Mis ministros, tan jóvenes ellos, le han dado el perfil o la pátina de la última generación, pero yo, que llevo unos cuantos años de andadura, he decidido ponerme un punto nostálgica y mirar atrás con la satisfacción de saber que la tecnología adelanta, que es una barbaridad. Para hablarnos de nuestros protagonistas de esta edición mangroviana, tenemos con nosotros a Emilio Chulia y a Sergio Aguado. En el estudio me acompañan Miguel Navarrete y Daniel Rueda. Y en la distancia, aunque siempre muy cerca, Berta Ferrer, Beatriz Ortega y Cristian San Valero. El martes pasado, mientras pensaba cómo comenzar la intro de este programa, se me ocurrió que deberíamos dedicar uno a las cartas. A las de jugar, pensarán mis mangrovianos. No, no. A las escritas, a esas que contaban acontecimientos cotidianos y que reservaban dentro del sobre sorpresas, alegrías y más de una tristeza. Antes al menos te partían el corazón en un folio y ahora lo hacen con 140 caracteres. Cuando era adolescente y no tan adolescente, vivía pegada al auricular de un teléfono. No éramos de salir, tampoco teníamos mucha oportunidad, así que, como dice una buena amiga mía, nos veíamos por teléfono. En el bar de mi abuela había uno de baquelita. Me alucinaba cómo pesaba y el modo en que escuchabas la voz de tu interlocutor con un peculiar eco, como si estuviera a cientos de kilómetros. En casa había un Heraldo de color verde manzana que aguantaba conversaciones de más de una hora con muchísima dignidad. Me sigue sorprendiendo ver la renuencia de mis alumnos en el aula a la hora de guardar los móviles y me divierte comprobar que, antes de empaquetar ordenador o carpeta, miran los mensajes o las llamadas recibidas durante la hora y media de clase. A veces he tenido la tentación de preguntar cuántos les han llegado en ese tiempo. Mis amigos y yo quedábamos con días de antelación y si alguien se retrasaba, te dabas el plantón padre porque no había posibilidad de que nos avisara. A veces se recurría a una de esas cabinas que poblaban las esquinas de la ciudad con la esperanza de que todavía se le pudiera localizar en casa. Los cambios de planes de última hora estaban casi proscritos porque no había modo de advertirlos. Se mantenía la palabra y la cita sí o sí, o te arriesgabas a quedar muy mal. La puntualidad era algo más que un rasgo de urbanidad y si esperabas recibir la ansiada llamada, estabas anclada en el salón de tu casa durante horas o días. Subías al autobús o al trolebús y la gente miraba por la ventana, leía un periódico o cotilleaba al de al lado. Y sin lugar a dudas, se vivía mucho más tranquilo. Además, uno no tenía que pedir disculpas por no coger el teléfono, por haberlo olvidado en casa o por tenerlo sin batería. Y sobre todo, no necesitabas estar siempre localizable. ¡Qué sensación de libertad! Ahora bien, aunque hay cosas que echo de menos de aquellos tiempos de semi-incomunicación, creo ser mujer capaz de adaptarse a la época que le ha tocado vivir. Por eso no cambiaría mi smartphone ya viejito por nada del mundo. Hace cosas que me parecen auténtica ciencia ficción. Me permite seguir en contacto con gente que de otro modo sería casi imposible. Puede escribir un mensaje a un amigo que vive en Japón y le llega. Mi hermano me manda fotos de un congreso en Argentina y aterrizan en la capital de Mangrovia. Me puedo pasar 40 minutos hablando con Berta cara a cara estando a miles de kilómetros de distancia. Y esto son solo cuatro pinceladas de todas esas útiles prestaciones que nos ofrecen. ¿Cómo no me iba a gustar mi móvil? Muchísimo. Y ya estoy deseando cambiarlo por algo más moderno. La nostalgia tiene su punto, pero como todo en esta vida, siempre en su justa medida. Soy afortunada porque desde que soy una niña he vivido una auténtica revolución tecnológica y más que veré. Pero sobre todo porque he sabido acoplarme a los nuevos tiempos como una forma de seguir creciendo y disfrutando. En ese aprendizaje han contribuido de una manera esencial mis ministros. Por ejemplo, Daniel fue la primera persona que me introdujo en el WhatsApp. Y por eso, y por muchas otras cosas, les estoy muy agradecida. Esta noche hablamos de teléfonos porque forma parte de nosotros en el día a día y porque Mangrovia, de lo cotidiano, sabe también un montón. Buenas noches, Daniel. Los ciudadanos de Mangrovia saben que nuestra relación con los smartphones es de lo más particular, y aunque los hay, pues los nuevos tiempos han llegado también hasta aquí, nuestros hogares siguen teniendo un teléfono heraldo, un gondola o uno de baquelita, como debe ser. Lo que me pregunto es si la música encierra también para nosotros alguna sorpresa telefónica. ¿Qué has encontrado durante tus pesquisas?
Pues no te lo vas a creer, pero he hecho un descubrimiento de lo más inesperado, por lo menos para mí. Y es que parece que antes de que los teléfonos sirvieran para hacer fotos, para escuchar música, para navegar por internet e incluso para comprar, resulta que solo se podían usar para hablar con otra persona. Eso es, nada más. Y lo que hoy parece una locura, en 1977 inspiraba a grupos como Electric Light Orchestra para componer canciones. Así, el teléfono line que vamos a escuchar ahora se sirve de los sonidos propios del teléfono de mesa para elaborar una canción que habla de desamor y de una relación que ya solo existe a través de la línea del teléfono. Mención especial para el tramo principal de la canción, que os recomiendo escuchar con atención, donde escuchamos a Jeff Lynne al otro lado de la línea como si nos hubiéramos colado en la habitación de su chica. Un retrato muy fiel de la importancia que puede cobrar en una relación la posibilidad de escuchar a una persona al otro lado del planeta con tan solo pulsar unas cuantas teclas.
Love you.
Sinceramente, mi querida ministra de Asuntos Ingleses, cuando sea joven quiero ser como usted. Valiente, eficaz, organizada, brillante y diplomática hasta la médula. En tan solo 3 programas, gracias a su imponente labor, Mangrovia ha pasado de la calle Tercera a las profundidades del mar, para terminar en un planeta remoto donde ha encontrado uno de los personajes más entrañables de la historia. Así que, por favor, Berta, confiesa, ¿de dónde sacas toda esa energía?
Pues a ver, pues por Mangrovia, lo que sea, y bueno, una taza de té por la mañana también ayuda.
Bueno, por la mañana, por la tarde, por la noche, la verdad es que lo nuestro con el té es realmente espectacular. De todas...
Sí, es un problema a veces.
Sí. Ah, sí, a veces sí. No sé cuántas veces te dije la temporada pasada que envidiaba tu labor en el gobierno de Mangrovia, así que siguiendo la tradición, esta noche me estrenó con lo mismo en la nueva temporada. Te envidio. Cuéntanos a nuestros mangrovianos, ¿dónde y con quién has estado?
Pues me he ido hasta el planeta, bueno, un planeta que está muy lejos, planeta Nonsisa, porque el nombre es desconocido. Y bueno, he ido a visitar a uno de los extraterrestres más entrañables del cine, a E.T.
Estoy segura, Berta, que E.T. en persona, bueno, en este caso tendría que ser en marciano, debe ser todavía más encantador.
Pues a ver, sí, la verdad es que es un marciano maravilloso. Y la verdad es que, por supuesto, pues le tenía que preguntar por el teléfono, porque ya que el tema va de smartphones. Y bueno, él me ha confesado que en la Tierra en realidad él estaba muy bien, que si se quería ir a su casa era porque aquí no había ni FaceTime, ni WhatsApp, ni nada, entonces no podía hablar con su familia. O sea,
entonces,
lo que quería era estar en contacto con ellos.
¿Tú crees entonces que ahora a lo mejor le apetecería venir a hacer alguna visita a Mangrovia? Yo creo que sí, ¿no?
Claro, por supuesto, Mangrovia me ha dicho que viene. Y además es que él está aún en contacto con Elliot. Ahora porque Elliot ya tiene WhatsApp, entonces...
En contacto directo y constante.
Ya están, sí, sí, sí.
Como nosotras dos, día a día.
Claro,
eso está muy bien. Bueno, yo creo que con la ayuda de E.T. y con su encanto proverbial, yo creo, bueno, que si seguimos a este paso, Sinister va a tener que realizar un enorme esfuerzo para hacer frente a nuestros poderosos aliados, esos que estás consiguiéndonos semana a semana,
sí,
para Mangrovia.
Lo va a tener difícil, ¿eh?
Sí, porque yo creo que después de todo también E.T. seguro que engaña, ¿eh? Que detrás de esa fachada...
Sí, sí, va de bueno y luego...
Es un gran estratega.
Si hay que luchar, sí, se lucha.
Muy bien, pues entonces ha sido un grandísimo fichaje para esta semana. Bueno, como siempre le digo, vaya preparando la siguiente, que seguro que nos va a sorprender.
Por supuesto, por Mangrovia, lo que sea.
Un beso bien grande.
Otro.
Cuídese, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Óigame, aquí el capitán Lionel Mandrake. Hablo desde la base aérea de Burpelson. Ha surgido algo muy urgente y quiero que me dé una conferencia personal de emergencia con el presidente Markin Maffrey en el Pentágono, Washington, D.C. Burpelson, 39180. No, completamente en serio, señorita. El presidente, sí, el presidente de los Estados Unidos. Lo siento, no tengo cambio. ¿Podría poner la llamada a apagar allí?
Pocos teléfonos han desatado tanto temor y expectación como el teléfono rojo. Esta famosa línea de comunicación directa entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética surgió para mejorar la comunicación entre las dos superpotencias nucleares tras la crisis de los misiles de Cuba en 1962. 2 años después se estrenó Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, la famosa película dirigida por Stanley Kubrick que retrataba la incomunicación generalizada durante situaciones de peligro inminente. Haciendo uso de un particular humor negro, Kubrick relata la historia del general Jack D. Ripper en su batalla personal contra los soviéticos, rebelándose contra su propio ejército. La estrella indiscutible del film es Peter Sellers, que interpretó a 3 personajes diferentes, incluyendo al mismo Doctor Strangelove.
Teléfono rojo, teléfono gris, teléfono negro, teléfono blanco, teléfono morado, como los que utilizamos en Mangrovia. Todos ellos emplean aplicaciones que nos sirven para nuestro día a día. Por eso mismo, esta noche, nuestro primer invitado es en realidad una empresa, 480, que se ha especializado en el diseño de aplicaciones móviles. Al frente de ella están Alfredo Cebrián, que trabaja en el campo de la publicidad y las relaciones públicas, y Sergio Aguado, que es ingeniero informático. 480, a través de sus aplicaciones y sus diseños, ha trabajado para importantes empresas como, por ejemplo, Nestlé, para equipos del fútbol como, por ejemplo, el Villarreal, y ha cubierto eventos importantes como el Viña Rock. Además, desde hace unos años, su trabajo, su labor dentro de este campo ha recibido también numerosos reconocimientos. Por ejemplo, el Premio Ciencia 2011 de la Radio de Castellón Cadena SER, el Premio Bancaja 2012 a Jóvenes Emprendedores o el Premio Exaequo del Consell Social de la Universitat Jaume I. Al otro lado de la línea tenemos en este momento a Sergio Aguado, con el que vamos a hablar. Buenas noches, Sergio. Estamos encantados de tenerte esta noche en Mangrovia con todos nuestros ciudadanos para hablarnos sobre vuestra empresa y vuestros proyectos.
Buenas noches.
Al frente de vuestra empresa estáis tú, Sergio Aguado, y también tu compañero Alfredo Cebrián. Uno publicista y relaciones públicas y el otro ingeniero informático. ¿Cómo se unen estas dos personas para crear una empresa como la vuestra, un proyecto como el vuestro relacionado con aplicaciones móviles?
Pues al final lo que acabaron uniéndose fueron dos emprendedores. Hace aproximadamente 3 años nos conocimos en cada uno en nuestra propia empresa. Yo tenía una empresa llamada Synergix, él tenía una empresa llamada RMK, dedicada a mundos totalmente distintos. Lo suyo, pues bueno, como bien has comentado, la publicidad, relaciones públicas, luego aparte hacía análisis de mercados, cosas bastante más avanzadas. Y yo, pues bueno, desarrollaba aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, ya relacionado con el mundo de las TIC, que era lo que yo había estudiado. Colaboramos en un proyecto del puerto de Castellón, de un proyecto que él tenía y me subcontrató uno de los servicios. Y bueno, vimos que había muchísimas sinergias entre las dos empresas, y ya no solo entre las dos empresas, sino entre los dos perfiles, el suyo y el mío. Y empezamos, pues bueno, pues después de las reuniones, días libres, comentando que por qué no podíamos emprender juntos e intentar montar algo más potente de lo que teníamos por separado. Y así nació 480.
¿Os gustasteis empresarialmente, de alguna manera?
Sí, digamos que somos muy complementarios. Me hace gracia porque hay un compañero, bueno, varios compañeros de trabajo que ven un programa de Discovery Max, de unos que venden coches, y uno que es el que vende mucho y el otro es el que está dentro del taller reparando coches. Dice que ya no solo personalmente, sino físicamente incluso nos parecemos a los personajes estos de la tele. Y así es, cada uno ponemos un punto totalmente distinto a la empresa. Somos muy, muy complementarios, no tenemos nada que ver uno con el otro, y casi que es lo mejor que puede ocurrir en un proyecto de este estilo.
Sí, no, la verdad es que a veces estas parejas sólidas precisamente lo son por no parecerse absolutamente nada. ¿De dónde surge el nombre 480?
Pues 480 surge de la resolución del primer iPhone, que vino a ser el que introdujo todo el concepto smartphone, teléfono inteligente. La resolución era 320 píxeles de ancho por 480 de alto, y bueno, pues es un día que tampoco demasiado demasiado lúcido, pues de ahí salió el nombre de la empresa, 480, de la resolución vertical del primer iPhone que surgió al mercado.
No, pero es breve, sonoro y peculiar, con lo cual sigue siendo un estupendo nombre. Mis ministros me han explicado, yo porque de estas cosas ya te digo, no entiendo mucho, que el software de Apple es más restrictivo, sí, que el de Android a la hora de diseñar aplicaciones con libertad. ¿Es eso verdad?
Sí, es verdad, es una filosofía de empresa. Al fin y al cabo, Apple pues está respaldada, bueno, todo el sistema iOS, que es el sistema operativo de Apple, está respaldado por Apple, que es la empresa matriz, y siempre desde los inicios, ya no solo en el móvil, sino en el sistema operativo, siempre les ha gustado tener un control absoluto de todo lo que se podía hacer. Entonces, lo que permiten hacer a los usuarios con el sistema operativo pues está bastante más restringido. Sin embargo, Android es un sistema más abierto, donde colabora mucho la comunidad, donde si bien hay una empresa detrás, que es Google, hay muchísimas otras empresas que colaboran. Bueno, y no solo empresas, sino particulares. Entonces, es un concepto totalmente distinto. En Android puedes hacer todo, prácticamente todo, desde que arranca el dispositivo hasta que algún día lo apagas. Todo lo que ves en pantalla, todo, absolutamente todo, o bueno, prácticamente todo, puede ser personalizable. No es porque sean ni los malos ni los buenos, unos ni otros, sino es una filosofía de empresa totalmente distinta.
¿Y vosotros?
De cara al desarrollador sí que encontramos diferencia, claro. En Android podemos hacer muchísimas más cosas que lo que nos permite Apple. Pero bueno, todo tiene su punto bueno y su punto malo.
Mi siguiente pregunta precisamente hablaba de eso, ¿no? De cuál de las dos plataformas o cuál preferís de las dos plataformas a la hora de trabajar y emprender una aplicación.
Sí, a ver, realmente no tenemos ninguna preferencia. Si bien a lo mejor entramos en alguna aplicación en concreto, un cliente nos plantea cuáles son los requisitos para su proyecto, sí que hay algunos donde pues se lo indicamos al propio cliente. Este proyecto quizás sería mejor hacerlo con Apple, este proyecto quizás sería mejor hacerlo con Android, o bien este proyecto se puede hacer con las dos plataformas. Uh-huh. Tienes que irte más a un proyecto concreto, más que a nivel general. Es decir, hay algunos proyectos que tienen más sentido en una plataforma que otra, pero en general casi el 80-90% de los proyectos se pueden hacer en ambas. Es, ya te digo, es una cuestión de estudio, viendo un proyecto o de otro, en cuál sería más sensato programar, o en los dos, que es la mayor parte de los casos. La mayor parte de los proyectos se pueden desarrollar en ambos.
Es verdad que cada aplicación tiene un perfil concreto, pero hay unas reglas básicas, como una especie de 10 mandamientos que deben estar siempre presentes en un proyecto de estas características.
Sí, bueno, los mandamientos o reglas de uso. Tanto Android como iOS tienen una serie de manuales, una serie de reglas, que no hace falta seguirlas a rajatabla, pero sí que son como unas guías para los desarrolladores y para los usuarios. Digamos que como que te indican de qué forma tienes que hacer ciertas acciones en el dispositivo, cómo tienes que mostrar un botón, qué tamaños tienen que tener, cómo tienes que mostrar la información, y es algo que cambia de un dispositivo a otro, bueno, de un sistema operativo a otro. Una aplicación no puede ser exactamente igual en Android y en iOS. No, si un usuario de Android se pasa a iOS, le llevará un par de días o tres días familiarizarse con el sistema operativo, y viceversa. De forma que sí, hay una serie de reglas, pero son distintas en cada equipo. Por eso hay que hacer aplicaciones a medida, para un sistema operativo y para otro.
No debe ser lo mismo trabajar para el Viñarrock que para Nestlé o para el Villarreal. ¿Qué papel juega el diseño gráfico en el momento de pensar en el usuario?
Pues el diseño gráfico, ¿no? Pues la verdad es lo que nos permiten muchas veces. Entonces tenemos un equipo de diseño que, dependiendo del proyecto y del presupuesto del cliente, de lo que quiera, pues bueno, invertir en su propio proyecto, puede complicarse mucho. Pero más que porque sea Larenad o Viña o Nestlé o cualquier otro proyecto, más que el proyecto en sí, es por el cliente, digamos, los recursos que quiere invertir en ese proyecto. Es decir, tú puedes ser una panadería del barrio y querer hacer un proyecto grandioso con un diseño muy cuidado, y a veces nos encontramos con que hay empresas muy potentes donde no aprecian el valor que puede tener una app, que es lo principalmente lo que desarrollamos, y al final pues tampoco puedes hacer el diseño que a nosotros nos gustaría. Entonces, desde luego, no es lo mismo trabajar con unos que con otros, pero más que por el tamaño del proyecto, es por los recursos que quieran invertir en ellos, ya te digo.
Hemos visto en vuestro currículum y en la información sobre vuestra empresa que se insiste en el factor humano, el carácter interdisciplinar, el trabajo en equipo y en la inteligencia competitiva. Esto sobre todo me recuerda a Alfredo Cebrián, ¿no? Pero ¿cómo es el día a día en vuestra empresa?
Bueno, pues como el de muchas otras empresas, imagino. Pues tenemos en la oficina todo, es una oficina muy diáfana, donde nos encontramos tanto Alfredo como yo, como socios, como los desarrolladores, el equipo de diseño, el equipo de administración, equipo comercial. Todos nos encontramos en la misma oficina. Llegamos por la mañana y tenemos una primera reunión todas las mañanas a primera hora, donde venimos a comentar qué es lo que hemos hecho el día anterior y cuál es la planificación del día en el que nos encontramos, y nos permite pues saber lo que es el día a día de todas las personas, porque si llegáramos a la oficina, nos sentáramos, nos fuéramos y sin comentar estos detalles con el resto de compañeros, no tienes una visión completa de todo lo que se está haciendo. Así que nuestro día a día es eso, es llegar, una reunión a primera hora muy cortita, 5 o 10 minutos como mucho, explicar todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos a hacer, y luego pues nada, a trabajar, que es lo que nos gusta y lo que nos da de comer y lo que nos gusta ir evolucionando.
De hecho, sobre trabajo quería haceros la última pregunta, es sobre los proyectos. Hay proyectos, la verdad es que viendo vuestra página web, proyectos muy muy diversos, pero seguro que hay alguno que es más especial para vosotros. ¿Cuál nos destacaríais de los proyectos que habéis hecho y cuál nos puedes contar que tengáis entre manos?
Sí,
ahora?
Hay alguno que todavía está cocinándose, pero el que sí que os podemos contar y quizás el que tenemos internamente en más cariño es un proyecto llamado 480 Interactive, que es un sistema para la creación de publicaciones o creación de revistas, catálogos, cómics, libros en tablets, tablets y móviles, tanto Android como iOS. Permitimos a los diseñadores, con el programa Adobe InDesign, que bueno, es el programa de facto para maquetar contenidos multimedia, con Adobe InDesign les permitimos crear a ellos mismos sus propias aplicaciones, sus propias apps, sin necesidad de que intervenga ningún programador. Entonces ellos se pueden crear sus revistas, se pueden crear sus cómics, libros, todo de manera autónoma. Y es un proyecto con el que hemos apostado de manera importante desde hace ya varios años, y es el que pues quizás tenemos así un pelín más de cariño internamente y tenemos un montón de esperanzas para,
la verdad es que
pues
suena,
bueno, pues para que siga evolucionando.
Suena francamente bien. La verdad es que, Sergio, ha sido un placer teneros esta noche con nosotros. Y bueno, este es un tema que da para mucho, así que, como suelo decir también al finalizar las entrevistas, espero que podamos contar con vosotros en alguna otra ocasión.
Sí, sí, totalmente. Cuando lo necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
Muy
Muchísimas
bien.
Gracias por todo.
A ti, Sergio. Buenas noches. Daniel, ¿qué tema has elegido para esta ocasión?
Pues, tras mucho pensarlo, finalmente me he quedado con Call Me, de Blondie. Y es que si hay alguien que a lo largo de los años ha demostrado tener cierta fijación por incluir la causística de la telefonía en sus canciones, esa, sin duda, ha sido David Harry. Podría haber puesto, por ejemplo, también Hanging on the Telephone, pero finalmente me he cantado por este auténtico temazo. Sin duda, uno de los más gamberros de la banda. Aprovecho también para señalar una pequeña curiosidad e invitaros a buscarla, porque desde luego no tiene desperdicio alguno. Si tenéis curiosidad por saber por qué tiene tanto interés Debbie, porque la llamemos, y el inglés no es precisamente vuestra lengua materna, existe una curiosísima versión en español de esta canción que no podéis perderos y que lo explica perfectamente. De momento os dejo ahora con la versión original de este tema, la que fue escrita en 1980 para la banda sonora de la película American Gigolo. Toda una declaración de intenciones. Blondie, Call Me.
estamos más o menos en el ecuador de nuestro programa y vamos a recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia en la UPV Radio. No olvidéis buscar este extraordinario país en Twitter. Recordad siempre que todo lo que comentamos en el programa y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros o acudir al estudio un día, también podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es.
¡Uy, pedido! ¡Llevamos mi teléfono! ¡Residencia de los señores de Pelae! ¡El señor no está en casa! ¿Quién le llama? ¡Anda, leche! ¡Pero si eres tú, Puri! ¿Qué? ¿Que te han puesto televisión en la habitación? ¿Cómo se nota donde hay clase? ¡La categoría! ¡Claro, es que no es lo mismo servir en casa de un marqués que no en casa de un pastelero! ¡No tenemos ni radio, no puedo ver ni escala ni fi!
Episodios mangrovianos.
Dado que Mangrovia celebra la peculiaridad y el eclecticismo, la política de nuestro país siempre ha destacado por su creatividad, sobre todo si es descabellada y desenfadada. Fenella Kendrick relata en su volumen Mangrovia, reflejada en acontecimientos medianamente singulares, lo siguiente. Algunas medidas tomadas por gobiernos mangrovianos fueron el uso obligatorio de gafas de sol sin lentes en exteriores durante el verano del 68, la ampliación de las franjas de edad de los juegos infantiles de 3 hasta 74 años o el certificado estético obligatorio de interiores que se aprobó en 1983 a petición de los propios ciudadanos y que incluía la categoría de Kish como una de las mejores valoradas. Unos años más tarde, una enmienda aprobada por la presidencia relativa de Fabio Mascarpone la redujo en dos categorías, por debajo del nuevo movimiento estético y del minimalismo recargado. Hay otro episodio que nos interesa comentar. En 1993 se aprobó una medida que abolía el negro en la indumentaria. Hubo una protesta generalizada conocida como la Rebelión del Cartabón, en la que muchos arquitectos se rebelaron en las plazas mangrovianas mostrando pancartas de color 250,250,250. La protesta coincidió con un ciclo de reestreno de la filmografía completa de Audrey Hepburn y finalmente Mascarpone claudicó y aceptó el negro para aquellas prendas que se encontraran a 1,97 cm por encima de la rodilla. La política creativa mangroviana va mucho más allá de estas breves pinceladas y la iremos desentrañando poco a poco en sucesivos episodios.
Y ayer llega el jefe y me dice...
Oye, ¿qué?
Vamos a ver.
¿Pero qué querrá decir este tío? ¿Qué le pasará?
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, hombre! ¡Un poquito, un poquito!
Vamos a tirar los dos.
Venga, ayude, ayude.
Yo también tiro.
Venga, los dos, ¿eh? A la vez, vamos. Ayuda hasta arriba, así, así.
Eso es, hombre, empuje usted.
A ver, pero fuerte.
Venga, va.
Venga, vamos. Nada, nada. Esto no se abre. No se lo empujando para adentro.
Tira,
vamos.
Que no, que esto es para afuera, hombre.
Que vaya para afuera.
Que sí, hombre.
Pero tú me has
Pues para dónde voy a tirar, hombre, pues para afuera, que es para dónde es.
Pues nada, hijo, ya lo ves.
Oye, tú, vámonos, que se nos va a hacer tarde.
Hombre, espera, hombre, espera, vamos a hacer la última intentona, hombre.
Bueno, pero, los dos al tiro, ¿eh?
Dos,
una,
una,
dos y tres.
¡Tres, ahora!
Oye, ¿qué
dices? ¡Tira, tira, tira!
¡No, que lo abra!
¡Nada, hijo, nada! Oye, que esto no se abre. Y vámonos, que es la hora del trabajo. Oiga, ya ha visto, tenemos que trabajar. Hemos hecho lo que hemos podido, amigo. Adiós.
Que haya suertecilla.
El 13 de diciembre de 1972, Televisión Española estrenó La Cabina, un mediometraje dirigido por Antonio Mercero. El argumento partía de un relato de Juan José Plans y contaba la historia de un hombre corriente que al entrar en una cabina telefónica para llamar se quedaba atrapado en ella. La tragedia de este individuo es que nadie conseguía sacarle de allí. Su director siempre insistió en que se trataba de una película de terror y ciencia ficción, pero el hecho de que se produjera en tiempo de la dictadura franquista la vistió de una crítica política que no pudo evitar. El personaje atrapado en la cabina fue interpretado por el magnífico José Luis López Vázquez, uno de los actores españoles más conocidos del momento, y su trabajo recibió varios galardones. En 1973, la película obtuvo el Fotogramas de Plata y un prestigioso premio Emmy. Como anécdota, se podría comentar que durante un tiempo se produjo cierto temor entre los usuarios de las cabinas, que temían quedar encerrados en ellas por el resto de sus días. Daniel, después de la inquietante historia de la cabina, creo que conviene aliviar la tensión del programa con otra de tus selecciones para esta noche. ¿Qué nos tienes preparado ahora?
Pues como sabía que después del comentario de la cabina necesitaríamos algo con lo que reconciliarnos con la telefonía, he venido con alguien que nos recordara cuánto podemos disfrutar con tan solo una llamada. Alguien que no utiliza el teléfono ni para hablar del tiempo o las vacaciones y que solo necesita de tres palabras para hacernos caer rendidos a otro lado de la línea. Estoy hablando, por supuesto, de Stevie Wonder. La canción que traemos esta noche deja atrás al Stevie Wonder más clásico, para así llevarnos a los 80 más radicales, llenos de ritmo y sintetizadores que en la época provocaron el rechazo absoluto y la crítica de los más fieles al estilo de genio de Michigan. Sin embargo, el paso del tiempo puso en su lugar este tema que vamos a escuchar a continuación, consiguiendo alzarse además con el Oscar a Mejor Canción Original por su papel en la película The Woman in Red, para la que fue escrita, por cierto, en 1984. Así que recordad, no hace falta pasarse horas al teléfono si uno sabe lo que quiere decir, y él más que nadie lo tenía muy claro. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what bottom of my heart.
enemigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón, el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacarme de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Nuestro siguiente invitado es Emilio Chulia. Él estudió arquitectura en la Universitat Politécnica de València, pero ha hecho de la fotografía su medio de expresión. Su reino es Instagram, donde 90.000 seguidores están atentos a sus imágenes y las comentan a diario. Ha cubierto diferentes eventos como el Carnaval de Águilas 2013 y con su móvil ha participado en Cataluña Experience 2013 y en Fotogenio del mismo año, el mayor festival de fotografía de España. Su trabajo ha formado parte de exposiciones como la de la galería madrileña Estudio 51. Su experiencia como fotógrafo y la calidad de sus imágenes le han llevado a estar presente en talleres y workshops y a recibir diversos premios y menciones. Buenas noches, Emilio. Nos alegramos mucho de que hayas viajado hasta Mangrovia.
Hola, ¿qué tal?
Como un arquitecto que iba para Estrella del Rock, ha acabado dedicándose a la fotografía móvil.
Bueno, es una buena pregunta, que yo me la hago muchas veces a mí mismo. Bueno, yo... Es cuestión de circunstancias, ¿no? Fue el momento, ¿no? Quizás el no poder expresarte por otros medios y que de repente encuentres una vía de escape en un teléfono. Eso fue lo que pasó.
Vivimos en un momento en que las grandes marcas han descubierto la importancia que tienen las redes sociales para sus usuarios. Un ejemplo serían los youtubers, ¿no? Esas personas que se ganan la vida con las visitas que reciben en sus vídeos. Pero entiendo que Instagram funcionará a lo mejor de otra manera. ¿Se puede vivir hoy en día de Instagram?
Yo no. Pero habrá un puñado de gente en España que ahora mismo... circunstancialmente, porque yo creo que es una situación temporal, pueda vivir de incluir publicidad en sus perfiles.
Algo curioso de tu trabajo es que en esas imágenes que vemos nunca falta ni sobra nada. E imaginamos que será realmente complicado encontrar en la vida real estos maravillosos escenarios que nos enseñas. ¿Qué hay de improvisación y cuánto de preparación en lo que haces?
Bueno, en realidad todo es improvisación, ¿eh? Yo... Lo que pasa que lo que yo suelo decir es que la foto acaba encontrándote, ¿no? Yo muchas veces hay fotos que las tengo en el carrete del móvil durante meses hasta que finalmente pues nos encontramos. Y casi nunca son fotos preparadas. Excepto raras ocasiones como hoy que he visto un escenario y si puedo volveré con mis actores principales para crear una historia. Pero generalmente siempre son improvisadas.
Y una pregunta que se me ocurre, tú vas con el móvil, llegas a un lugar...
Llego a un lugar...
¿Y te pones a fotografiar indiscriminadamente o no?
No.
¿O estás un rato contemplando, estás pensando, estás descansando?
Al principio era disparo indiscriminado, ahora ya no. Ahora ya
te lo piensas
me lo pienso antes de disparar y donde antes a lo mejor realizaba 25 o 30 disparos a ver si salía algo, ahora ya pues con 3 o 4 disparos ya sé lo que quiero encontrar. El problema es ciudades como Valencia, que están muy contaminadas visualmente y que es muy difícil, siempre sobra algo en la foto, y a mí particularmente, que siempre quiero añadir algo, siempre me falta algo. Por ejemplo, yo sabía que hoy había quedado con Daniel y he visto un escenario que hubiera dicho, si estuviera aquí Daniel, lo pondría ahí y le haría una foto. Improvisación, pero si en el momento no lo tienes, pues no la puedes hacer.
Lo dejas pasar.
Lo dejas pasar.
Otro momento y, u otro escenario.
U otro escenario.
¿Qué hay de tu formación de arquitecto en tu fotografía? Porque en ellas aparecen edificios, eso está claro, pero hay mucho más que recuerda a vuestra disciplina.
Sí, la verdad es que llega a ser una obsesión. Sobre todo el que todo esté en su sitio. Es realmente difícil realizar este tipo de fotografía. Porque tú, cuando te enfrentas a un papel en blanco como arquitecto, te enfrentas, tú puedes ir dibujando, puedes ir generando tu espacio, pero cuando es al revés, cuando lo que quieres es plasmar el espacio que ya está creado, es muy difícil y la verdad es que obsesivo, demasiado obsesivo el encontrar todo en su sitio y que no sobre ni falte nada.
Muy de arquitecto, por cierto. Estábamos hablando de esas cualidades de tu fotografía el otro día con Daniel y con Miguel. Hablamos de la luz y de la sombra, de la geometría, de la arquitectura. Pero está claro que no nos podemos olvidar de las personas. Cuéntanos qué papel tienen en tu trabajo.
Hombre, la verdad es que las personas son como el actor, ¿no? Son como el actor en un escenario. Es como una obra de teatro. El escenario puede ser muy bonito, pero necesitas algo alrededor del que montarte la obra, la película, la canción. Es lo mismo. Es como el actor principal. Por eso no soy gran fotógrafo de paisajes, es decir, porque el paisaje lo fotografías y no hay un elemento que te haga pensar. Entonces yo necesito fotografiar el paisaje, pero siempre con un elemento que haga que cree una historia alrededor de ese paisaje, de esa fachada, de ese edificio.
Hablando de personajes, ¿cómo llevan tus hijos eso de ser los protagonistas absolutos de tus fotografías?
Hombre, lo llevo mejor su dentista, porque cada foto me cuesta un puñado de caramelos, pero tienen épocas, a veces épocas en las que no les apetece para nada hacer fotos, hay que comprenderlo. Lo que pasa que, como te he dicho, es improvisación, es decir, nosotros salimos a pasear y... Salimos a pasear por el interés de hacer fotos, pero si la foto surge bien y si no surge, yo no les obligo a que ellos se pongan. Además, generalmente, ninguna foto, los que conozcan mi fotografía, no hay ningún posado. O sea, son fotografías en las que yo intento captar la naturalidad de los niños pasando por delante de una fachada o en algún escenario concreto.
¿Les han pedido algún autógrafo?
Pues a los niños no, pero a mí me pidieron hace una semana mi primer autógrafo, que te digo que me hizo mucha ilusión. Mi segundo autógrafo, el primero fue hace tiempo, pero hacía ya mucho tiempo que nadie, y en Mobo me pidieron un autógrafo y me hizo mucha ilusión, la verdad.
Hablemos del color de tu trabajo, porque los arquitectos por lo general son muy dados al blanco y negro, eso hay que reconocerlo, y sin embargo en tu obra el color destaca sobre todo lo demás.
Sí, bueno, eso es una forma de ganarme enemigos. Y es porque yo no he puesto nunca, solo he puesto una, en mi galería de Instagram solo hay una foto en blanco y negro. Y además pedí perdón por subir la foto en blanco y negro. Yo creo que nosotros tenemos colores en el ojo. El blanco y negro era, en un momento estuvo muy bien porque no habían otros métodos y evoca a un tiempo pasado, pero hoy en día no le encuentro el sentido. Veo fotos en blanco y negro que me gustan, pero yo las hubiese definido o las hubiese editado de otra forma. Incluso hay gente que en el último festival de fotografía que estuvimos dijeron, cuando una foto es mala le ponemos el blanco y negro. Que yo no es que esté de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que el blanco y negro ayuda a neutralizar todos aquellos elementos que no son tan complicados, que no distraigan al espectador de la foto. Entonces es como un poco, a mi entender, la salida fácil ante una instantánea no tomada como se debe de tomar.
De todas maneras, en tu caso es llamativo porque los colores son muy brillantes en ocasiones. Quiero decir que tienen un protagonismo potente.
Claro, siempre hay que buscar, no sé, un poco como en la película Lista de Schindler, que es una película toda en blanco y negro y de repente aparece un punto de color, ¿no? Pues ante una fachada muy monótona, ante un escenario que nada llama la atención, pues ese punto de color es lo que debe de contrarrestar la falta de interés que tiene, es lo que genera que te detengas a ver la foto y lo que genera una pregunta en tu cabeza de ¿y por qué? ¿No? Es que es lo que se intenta transmitir.
Hablas de escenarios, hablas de personajes, ¿eh? No hablas de lugares ni de personas. Tus fotografías sugieren mucho más de lo que puede ver el ojo en un primer instante. ¿Qué encierran tus imágenes? ¿Qué historias?
Bueno, yo estaría satisfecho si no, aunque la gente no encontrara la historia que yo quiero transmitir, pudiera encontrar una que a ellos les sugiriera la imagen, ¿no? Es decir, yo cuando una de las cosas muy importantes que veo en cuando yo subo a la red una fotografía o cuando se hace una exposición es el ponerle el título a la fotografía, ¿no? Que es un poco lo que define el por dónde va. Por dónde voy yo, que soy el que la he tomado. Porque si no, una fotografía puede tener múltiples interpretaciones, ¿no? Entonces, la historia que yo me creo es una historia en el momento que tomo la fotografía, en el momento que estoy poniendo el título, lo que me transmite en ese momento. Tiempo después, mirando la misma fotografía, me puede transmitir otras circunstancias personales, pueden transmitir otro tipo de sentimiento. Sin ir más lejos, la exposición que tenemos ahora en el Colegio de Arquitectos de Valencia, en la sede de Gandía, se traspapelaron los títulos de las fotografías con la fotografía a la que correspondía. Y me fue muy difícil, y solo eran seis, y me fue muy difícil recordar cada título a qué fotografía correspondía, porque el mismo título me acoplaba en este momento determinado me acoplaba a diferentes fotografías. Es decir, la fotografía envejece bien si puede en ciertos momentos transmitir diferentes estados de ánimo, diferentes historias.
Qué interesante, esto me lo apunto, esto lo voy a contar yo también en clase. Te tengo que confesar que ha sido Daniel que nos ha introducido en tu fotografía, haciendo especial mención a un concepto tuyo muy particular, el de orgasmo visual. ¿Nos puedes explicar qué es esto, qué entiendes tú por esto?
Bueno, eso es lo que yo creía. Es difícil, pero eso es lo que yo querría crear en el espectador, ¿no? En el que ve una foto. Bueno, más que orgasmo visual, lo que yo intento es, en este timeline en el que se ha convertido nuestro móvil de fotografía, acostumbrados a ver miles, yo personalmente y toda la gente que está en este mundillo, a ver miles de fotografías a lo largo del día, el que se detengan un cierto tiempo en tu foto, ¿no? Es decir, hay estudios realizados en que las fotografías en una red como Instagram, en el móvil, la gente no dedica más de 3 segundos a ver la foto. Entonces yo lo que intento es que una vez hayan pasado mi imagen, vuelvan atrás y digan ¡uy! Y vuelvan y intenten buscar esa historia, intenten que les genere a ellos, si no un orgasmo, pues por lo menos una satisfacción en este día a día que es tan complicado en nuestro mundo.
Un enorme placer visual, estoy segura de ello. Tienes 90.000 seguidores en Instagram, que es... Vamos, así dicho, así se dice dicho, muy ajá. rápido, ¿eh? Pero sí, sí, hay sí. que trabajarse hay mucho que trabajar, sí. a cada uno de ellos. Tus fotografías reciben en pocas horas varios miles de likes y, sin embargo, siempre contestas prácticamente a todos los comentarios que recibes. Claro, esto me hace pensar, Emilio debe estar mucho tiempo con el móvil en la mano, ¿o no?
Bueno, he estado, sí. He tenido épocas en las que prácticamente, vamos, una vez... Me acuerdo que me presenté a un certamen literario con un pequeño texto y iba sobre el cambio que había supuesto en mí el tener un cigarro en la mano durante todo el día. Yo era fumador, muy, muy fumador, a cambiar el cigarrillo por el móvil. Y hubo un momento que tenía dependencia del móvil. Yo lo reconozco, iba con el móvil en la mano, baterías para recargar el móvil, enchufe. Ahora ya menos, pero sí que es verdad que lo que comentas, que intento responder a casi siempre a los comentarios, siempre que puedo, y cuando no lo hago pido disculpas, y encima lo intento hacer de forma individual, aunque sea con un gracias personalizado o con un hace mucho tiempo que no hablamos, no tengo tiempo para contestar, pero gracias por tu comentario. Algo que haga ver a la persona que hay un feedback en esto, no una simple persona, que es una foto. Esto es una red social, al fin y al cabo, lo de Instagram. Entonces, yo intento hacer a mis seguidores lo que a mí me gusta que me hagan en otros artistas.
Bueno, yo estoy segurísima además que te lo agradecerán infinitamente. La verdad es que es muy grato. De ahí los autógrafos.
Sí.
Emilio, ha sido un placer tenerte esta noche con todos nosotros. La verdad es que, bueno, este es un tema que da mucho de sí. Has tratado cuestiones que van más allá de tu labor en Instagram. Así que, bueno, yo creo que seguro que surgirá alguna otra ocasión para que vengas a visitarnos.
Cuando queráis.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hay ciertas verdades que sabemos que están ahí y que pocas veces queremos sacar a la luz para discutirlas. Y una de ellas es que los teléfonos móviles no solo se usan para hablar del tiempo o sobre cómo nos ha ido el día. Está claro que la posibilidad de hablar con otra persona a kilómetros de distancia nos acerca a ella. Sin embargo, siempre habrá cosas que el uso de la palabra nunca será capaz de saciar. Y sí, voy a hablar de sexo. Creo que todos los que estamos despiertos a estas horas podríamos hablar de sexting y otras prácticas sexuales telefónicas sin ruborizarnos. Pero lo que no tengo tan claro es si alguno conseguirá escuchar el siguiente corte sin sonrojarse.
Wish I could touch you.
How would you touch me?
I'd touch you on your face. Just the tips of my fingers. And put my cheek against your cheek.
That's nice.
And just rub it so softly.
Would you kiss me?
I would. I'd take your head into my hand. I'd kiss the corner of your mouth so softly.
Where else?
Vale que todos hemos podido encontrarnos en una situación de soledad parecida, en la que el teléfono y las palabras de él o la que echamos de menos puedan servirnos de único consuelo físico y sobre todo espiritual. Pero lo que hace Spike Jonze en la película Her da un paso más allá. Lo que acabamos de escuchar es una de las escenas más atrevidas de la controvertida Her, del año 2013, en la que podemos escuchar a un tremendísimo Joaquín Phoenix en la que podría ser, perfectamente, una de las escenas más incómodas de escuchar del cine comercial contemporáneo. Y es que la escena no es nada más que lo que habéis escuchado, ya que durante el minuto o minuto y poco que dura el encuentro entre el protagonista y su sistema operativo El Futuro, la escena se tiñe completamente de negro, dejando así una sala de cine repleta de modernos en silencio con los gemidos de Scarlett Johansson de fondo. Y esto despierta en mí una reflexión cuanto menos violenta. ¿Es este el futuro que cabe esperar? ¿Un mundo en el que la tecnología móvil nos permita mantener relaciones más allá de lo físico con el sistema operativo de nuestro teléfono? ¿Habrá que censurar las próximas keynotes de Apple? Un servidor espera que sí.
Lo cierto, ministro de todo un poco, es que hoy te hemos hecho trabajar un poco más, pero ya queda menos. Ha llegado el momento de presentar la última canción de esta noche.
Pues la verdad es que sí, hoy me he ganado las horas extras, ¿eh? Pero bueno, vamos allá con la última. Después del repertorio musical de esta noche, puede parecer que el teléfono solo sirvió de inspiración musical tiempo atrás y que a día de hoy ya nadie hable de él. La siguiente canción sirve para demostrar que si asumiésemos esto, estaríamos muy equivocados. Hoy más que nunca, el teléfono sigue inspirando más y mejores temas, que poco o nada tienen que envidiar a los que hoy ya son clásicos. Y me sirvo de los Black Angels y su rock psicodélico para invitaros a descubrir todas las canciones que se nos han quedado en el tintero esta noche, que no son pocas por cierto. Telephone es el nombre de la canción por la que me he decantado para cerrar el programa de esta noche. Una locura de tan solo 2 minutos y 10 segundos, llena de rock and roll y de rabia, que pretende simular la agonía en la que puede sumergirnos que esa persona, con la que siempre queremos hablar por teléfono, nunca tenga tiempo de llamarnos. Una mezcla muy loca entre los Beatles y los Doors, con una pizca de Pink Floyd, que hará las delicias de los más nostálgicos por ese sonido tan agridulce que tanto echamos de menos en Magrovia. The Black Angels, Telephone. I try and call your phone, but you're never home.
De algún modo, en el programa de hoy nos hemos puesto algo barrocos en el tema de esta noche, pues hemos encajado casi sin despeinarnos un medio de comunicación dentro de otro. En Mangrovia también nos gustan las vueltas de tuerca. Antes de despedirnos, debemos dar las gracias a nuestros invitados Emilio Chulea y Sergio Aguado, de 480, que nos han ilustrado sobre otras facetas de esos aparatos que nos acompañan a todas horas. Nuestros ministros Miguel Navarrete y Daniel Rueda me han acompañado en el estudio y desde la distancia, pero siempre cerca, gracias al teléfono y a otras tecnologías, han estado Berta Ferrer, Beatriz Ortega y Cristian Sanvalero. Sari, una vez más, ha convertido lo imposible en posible para hacer llegar a nuestros mangrovianos una nueva edición. Y Vicky Bonet, desde este micrófono, se ha limitado a dar voz a lo que es siempre un valioso trabajo de equipo. Y no lo olvidéis, estaremos con vosotros la semana próxima, como no podía ser de otro modo.
Hello.
What are you wearing?
Sí. Oye, mi amor, I would love to talk to you now, but I am on the other line with my secretary.
Your secretary? Is she pretty?
No, not at all. I'll call you right back. Hello.
I still feel the wind in my hair.
Patricia, I'll call you right back, my little renegade. Okay, Mary?
Mary, who's Mary?
Oh, still you, mi chiquita. Mary, my secretary.
Is she pretty? What color's her hair?
I don't know the color of her hair. Let me call you back. Hello?
Is this the famous poet Tomás Fuentes?
Lorena, let me call you back when I finish with my secretary.
Oh.
Who's definitely not pretty, and I don't know the color of her hair.
What, Tomás?
Lorena, I can't hear you. We're breaking up.
Tomás. We're breaking up?
Hello?